vamos al territorio privado de don Fernando Jiménez del Oso, nuestro gran director de la revista Enigmas, y habíamos prometido a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos, pues detenernos un ratito más en el Templo de Salomón. Creo que es uno de esos lugares enigmáticos, uno de los centros de poder que hay en el mundo, dentro de esa capital precisamente del mundo, de primera tierra que dicen algunos, es Jerusalén. La semana pasada hablábamos de Jerusalén, una ciudad casi imposible, sin ríos que la circunden, sin yacimientos minerales. ¿Qué narices había en Jerusalén para que allí se estableciera el rey David y el arca de la alianza? Bueno, pues llegamos al templo de Salomón, que tampoco está mal. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y queda algo del templo de Salomón?
Pues recuerdo.
El recuerdo, y poco más, ¿verdad?
Y poco más, ¿no?
Fue arrasado por
completo. Comentábamos la otra noche que es un lugar, lo que el lienzo, el trozo de muro que hay al descubierto, el accesible, el célebre muro de las lamentaciones, pues es un punto de referencia para los judíos y para cualquier visitante de Jerusalén, ¿no? Mm. Un lugar donde vivir la nostalgia de ese tiempo perdido, ¿no? De lo que fue Jerusalén en otro momento, de lo que fue pues un pueblo elegido nada menos que por Dios, y que instala sus reales allí a través del Arca de la Alianza, que era el símbolo de ese acuerdo, de ese convenio, de ese lazo entre Yahvé y su pueblo. Y bueno, lo que están esa referencia pues no pertenecía al muro. Esa referencia pertenecía o pertenece pues al muro de contención de la plataforma o colina artificial, llámalo como quieras, donde se construyó el segundo templo. Porque ese primer templo que construyó Salomón y que bueno, pues que era fantástico por la descripción que hay a través de la tradición, la verdad es que no, supongo que hay mucho de leyenda ahí, ¿no? No hay una descripción minuciosa y precisa, pero tuvo que ser un templo suntuoso. Salomón lo hizo pues como el tabernáculo, como sabes perfectamente, y nuestros oyentes también, pues el Arca de la Alianza acompañó durante todo el éxodo al pueblo judío desde que en el monte Sinaí pues ya le dio las célebres tablas de la ley a Moisés. Esas tablas se guardaban, según la versión más extendida, dentro del arca, y cuando el pueblo pues hacía sus paradas, pues se colocaba el arca y en torno a ella pues todo un tinglado de telas, el tabernáculo, definiendo varios tipos de recintos, ¿no? que iban ascendiendo en privacidad o en secreto cuanto más dentro estaban, ¿no? Y con ese criterio, con el mismo planteamiento que el tabernáculo, se construyó el templo con un gran patio exterior, el ulam, donde había un enorme altar donde se quemaban los animales de sacrificio, donde había un recipiente, un legendario mar de bronce, como lo llamaban, era un recipiente de ese metal, donde presuntamente, ya digo que nada es totalmente cierto, los sacerdotes hacían sus abluciones ceremoniales, y luego otra serie de pequeños recipientes con ruedas para contener agua, también se hacía el lavado ritual de los animales que iban a ser sacrificados. Era la parte más accesible. Luego ya se entraba en el templo de verdad, se entraba en una sala grande, en el Ekal, que era donde había un altar de oro, donde ya se olía el incienso, donde se hacían ofrendas también, donde estaba la mesa de oro para el pan de la proposición, y luego ya más dentro, el Santa Santorum, donde no entraba nunca la luz del sol, que era donde estaba depositado el Arca de la Alianza. Y donde solamente un día, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote, el rabino, a pronunciar, a hacer sus plegarias y pronunciar el auténtico y secreto nombre de Yahvé, de Dios. Que algún día hablaremos de la palabra, ¿no? De la fuerza que tiene y de cuál podía ser ese nombre secreto. Tiene secreto con los dioses, como lo era con Ra, Isis, su poder estaba precisamente en eso, en que fabricó mágicamente una serpiente que le mordió a Ra en el calcañar. Ra le decía, oye, quítame esta serpiente, me está haciendo polvo. Y Isis le dijo que no, hasta que no me digas tu nombre, pues no te suelto, no digo a la serpiente que te suelte. Y Ra le dio sus 72 nombres, pero eran los nombres conocidos o accesibles a la gente común. Y Isis, que era muy lista, pues me dijo, ni ahora dime el auténtico. Y después de esos 72 nombres, pues dio el verdadero. Porque el que conoce el nombre de Dios, tiene el poder de Dios. Y en el caso de Yahvé, que heredó tantas cosas, esa religión de los egipcios, entre ellas esta, pues también era un nombre secreto. Y también 72 es algo que está, es un número simbólico, ¿no? El Jesús resucitó al tercer día, a las 72 horas. Te lo encuentras muchas veces como el número 40 y como otros, que bueno, es un tema para hablar en su momento del simbolismo.
Y casi en el año 72, no, fue en el 70 cuando fue destruido.
No, el primero sí, el segundo, el primero fue en el 586, fue el ejército de Babilonia el que lo arrasó. Y eso es lo que da un poco la clave de lo que podría ser hoy, porque quedó destruido hasta los cimientos. Y aquel templo se convirtió en una colina por la que se edificaron casas y barrios y demás. Entonces, siglos después fue cuando Herodes el Grande decidió construir el segundo templo. Y entonces esa colina artificial formada por las ruinas del primer templo, pues fue allanada, y entonces se colocó un muro de contención, que es una parte del cual es el muro de las lamentaciones, pero era para contener la colina, una plataforma de 480 y tantos metros de larga por 280 de ancho, y sobre esa plataforma ya enlosada es sobre la que se construyó el segundo templo. Es decir, nada que ver, bueno, por proximidad sí, y por formar parte, si quieres, pues del mismo conjunto, pero no, ese muro no tenía nada que ver con el templo.
Sin embargo, creo recordar en alguno de tus documentales, Fernando, que te llamaba la atención, ¿no?, la disposición de las piedras de ese muro de las lamentaciones, incluso el tamaño de alguna de ellas, ¿no?
Eso fue abajo, pero lo que ves está muy erosionado y bueno, pues es interesante, pero cuando descubres lo que debió ser aquello de verdad, bueno, pues has visto planos, has visto reproducciones, algunas pues muy bien hechas y muy detalladas por parte de los arqueólogos, pero una cosa es eso, verlo sobre el papel, y otra cosa es palparlo literalmente, pues como haces cuando te metes por el túnel de los Asmoneos y empiezas a entrar en un mundo subterráneo sobrecogedor en muchos aspectos, ¿no? Con túneles, pasadizos, cámaras construidas, la mayoría de ellas en la época de las cruzadas, recovecos de esos por los que no hay luz, te abres paso en las tinieblas con tu linterna, sabiendo que por allí pues andaban los templarios y por allí anduvieron otra mucha gente, ¿no? Accedes a zonas que están habilitadas, algunas de ellas muy muy grandes, donde se celebran pues algún tipo de ceremonias, de rituales, donde rezan los judíos, y es ir pasando del silencio, en el que bueno, pues a lo mejor hay una gota de agua de esas por una filtración con el pac, y luego entrar a través de otro pasadizo a otra sala más grande, te llegan rumor de cánticos o de rezos que no sabes bien por dónde vienen. Es un mundo la mar de sugestivo, la mar de romántico, ¿no? Y bueno, vas descendiendo y llegas a lo que fueron los cimientos, las piedras base de ese muro de contención, sobre todo a la que tú te refieres y a la que yo comentaba en uno de los documentales, son las piedras que formaban parte del muro occidental. Son extraordinarias. Hay una de ellas que es una barbaridad. Es una piedra, vamos, una piedra, es una montaña. Es un bloque que mide unos 13 metros y medio de largo, por más de 3 de altura y como 4 metros y medio de profundidad. De una masa que pesa, pues, debe pesar entre 550 y 600 toneladas.
Y las cosas eran megalíticas.
Te deja absolutamente impactado, ¿no? Te recuerda pues esas enormes piedras de no te iba a decir de Tiahuanaco, de Tiahuanaco son modestas, son de 130 y tantas toneladas. Te recuerda las grandes piedras, de los grandes obeliscos de Egipto, ¿no?
Sí.
Monumental. Pero luego han abierto un pasadizo estrecho y bien iluminado que va recorriendo toda esa parte del muro, con lo que tienes pues la posibilidad no solamente de verlo, filmarlo, como en este caso hicimos, sino tocarlo y estudiarlas o verlas con detalle. Y es impresionante el ajuste de esas piedras. Mira que hablamos en estos programas del trabajo prodigioso que hacía el hombre antiguo con la piedra, ¿no? Desde los incas y preincas, pues hasta los egipcios, en lugares como el que llaman Templo de Kefren al lado de la esfinge, ¿no? Son piedras de un ajuste tan perfecto que te quita el aliento, ¿no? Pues estas son tanto más perfectas que las que yo he visto en otros lugares. El ajuste es prodigioso. Te cuesta trabajo ver dónde está la unión entre una piedra y otra. Da la impresión como si se hubieran terminado fundiendo la una con la otra, ¿no? Es impresionante. A mí me... entre los lugares de Jerusalén que más me ha llamado la atención. Y luego vas ascendiendo hasta encontrarte con eso. Ya te digo que son unos pocos metros cuadrados. Donde están las auténticas losas de pavimento que rodeaban el templo, que rodeaban... más que el templo, de esa colina, esa estructura que estaba cercada, contenida para evitar derrumbamientos por ese muro de contención del que forma parte del muro de las Lamentaciones. Sí. Y bueno, pues tiene un poco de es un poco extraño tocar aquellas. Ahora que no os oye nadie, como había algunas un poquito rotas, pues me traje un trocito de una de ellas. Y se las traje a mi hermana, que es muy piadosa. Porque esto es, de todos esos ritos de Jerusalén, probablemente esta piedrita es
una de las pocas,
¿verdad? Las pocas que tienen garantía de haber sido realmente pisadas por Jesús, ¿no? Y luego empiezas a ascender y bueno, pues lo que es construcción humana, pues ya ves que no, que es un túnel horadado por las aguas, las que abastecían la cisterna de la fortaleza Antonia o Antonia, no me acuerdo el nombre que tenía, y vas subiendo y cuando sales por una puertecita pues casi secreta, una puerta sin importancia, la Vía Dolorosa, sales justo enfrente de la primera estación del Vía Crucis, de la Flagelación, ¿no? Es salir de un mundo y entrar en otro. Y cuando vienes de ahí abajo y sales a la Vía Dolorosa, esto es otra historia. Esto no tiene nada que ver con el Jerusalén. Pero bueno, es lo que hay.
Fijaos qué rincón tan especial nos ha ofrecido Fernando Jiménez del Oso en estos enigmas suyos favoritos. La verdad es que merece la pena, aunque tenga algo de parafernalia, ¿verdad? Lo Jerusalén de ahí arriba.
Sí, no, de abajo. Pero no hablo en detrimento de este Jerusalén. No, ya te decía la otra semana que a mí Jerusalén me parece fascinante. Yo creo que a todo el que va.
A todo el mundo así.
Da igual, y también comentábamos eso, que las piedras son solo piedras. Y que lo importante es el espíritu, el alma que impregna todo aquello. Sí. Y a ese nivel yo no sé si ha perdido con el paso de los siglos, o a lo mejor lo que ha hecho es ganar en sentimientos, aunque muchos de esos sentimientos sean pasiones y no sean sentimientos precisamente beatíficos, pero todo eso le da una energía y una fuerza de la que otros muchos lugares carecen.
Resiste los siglos y resiste las bombas, afortunadamente. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, hasta siempre.